En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 26 de julio, día en que celebramos a los santos Joaquín y Santa Ana. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa repasaremos lo que fue la clausura del año diocesano de la santidad, que tenía lugar el pasado domingo 21 de julio en Villafranca del Bierzo. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas, y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio que dedicamos a los libros, Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra titulada Los Santos y la Enfermedad. Villafranca del Bierzo acogía la clausura del año diocesano de la santidad el pasado domingo 21 de julio, celebración litúrgica de San Lorenzo de Brindis. Un numeroso grupo de sacerdotes, de religiosos y religiosas, de diocesanos, participaron en los actos de clausura, que estuvieron presididos por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, y en los que participaron sus hermanos en el episcopado, Monseñor Manuel Sánchez, obispo de Santander, Monseñor Santiago Agrelo, obispo emérito de Tánger, y Monseñor Rutilio del Riego, obispo emérito de la diócesis de San Bernardino en California. También les acompañaron el vicario general de la diócesis de León, que no pudo, ya que don Julián, el obispo de León, no pudo estar personalmente presente. También don Jorge Fernández Sangrador, vicario general de Oviedo, y el padre Benjamín Echeverría Martínez, provincial de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de España, que encabezaba la representación de otros miembros de la familia franciscana. Especialmente significativo fue la presencia numerosa de las comunidades de religiosas de vida contemplativa de los monasterios de Villafranca y de otros lugares, encabezados por las madres clarisas del monasterio de la Anunciada, que por custodiar los restos de San Lorenzo desde hace 400 años han sido el epicentro de peregrinaciones, visitas y actos religiosos en este singular año, como también lo ha sido la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villafranca, sus cofradías, sus fieles, así como sus sacerdotes. La jornada comenzaba a las 7 de la tarde con la oración ante las reliquias del cuerpo de San Lorenzo de Brindis en la iglesia del monasterio de la Anunciada. Seguidamente, todos los participantes procesionaron por las calles de esta villa berciana con la imagen del santo de Brindis hacia la colegiata, donde tendría lugar la solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo. Al comienzo de la celebración, el administrador diocesano don José Luis Castro dirigió unas palabras de gratitud a todos los allí presentes y a todas las personas que han hecho fructífero este año diocesano de la santidad, y tuvo también un especial recuerdo a nuestro querido obispo.
A todos, en nombre de la diócesis de Astorga, que hoy espera nuevo obispo, agradezco vuestra presencia y el trabajo realizado. Que Dios valore todo lo hecho en este hermoso proyecto, que lamentablemente no pudo ver culminado don Juan Antonio, cuya pretensión ha querido ser la de estimular las conciencias y los corazones para ayudar a los bautizados a hospedarse en la tienda del Señor, a escoger la mejor parte y presentarlos a todos perfectos en Cristo con la esperanza de la gloria. A modo de broche final de todo lo vivido, recuerdo solamente para concluir la hermosa frase del Papa Francisco que nos ha guiado en este tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado y que debe ser para nosotros al mismo tiempo un testamento y un reto. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia.
Monseñor Sanz Montes manifestó también al comienzo de su intervención en la homilía ese recuerdo a nuestro querido obispo, como él se refería a mi buen hermano, don Juan Antonio Menéndez.
Es inevitable, como ya se ha hecho, el recuerdo de vuestro querido obispo, mi buen hermano don Juan Antonio Menéndez, que con toda la diócesis pensó y abrió hace un año este tiempo de gracia como un año diocesano de santidad. La vida es un ensayo general donde a través de los distintos avatares, paisajes y circunstancias nos vamos abriendo a aquello que Dios quiso desde siempre para nuestro bien y nos propuso como camino dentro de su Iglesia. El Señor nos llama así, con la hermana muerte, para darnos ese abrazo que dura lo que dura la eternidad para la que nacimos, mientras pone la belleza de su gracia redentora en todos nuestros tramos y momentos descoloridos. Ese abrazo santo donde los haya ya ha comenzado para don Juan Antonio, al que imaginamos concelebrando con nosotros desde esa su espera a que Jesús vuelva de nuevo, mientras nosotros seguimos siendo peregrinos.
En una homilía muy completa, el arzobispo de Oviedo también hizo referencia a la figura de San Lorenzo de Brindis, cuyo cuarto centenario de su muerte celebrábamos el pasado 22 de julio.
En San Lorenzo de Brindis hallamos toda esta coincidencia, por la que un hombre entiende su momento, reconoce sus talentos y se pone a escuchar lo que Dios quiere hacer y decir con él, como gloria para el Padre y bendición para sus hermanos, según nos decía San Francisco. Dotado de una gran capacidad políglota, pudo poner al servicio del Evangelio su capacidad de expresarse en tantas lenguas de Oriente y de Occidente, a través del italiano, el español, el francés, el alemán, el griego, el latín, el siríaco y el hebreo. Y por este motivo recorrería Italia, España, Francia, Portugal, Hungría, Bohemia, Bélgica, Suiza, Austria y Alemania, desarrollando una ingente labor como predicador, tal como bien atestiguan los más de 800 sermones litúrgicos que junto a sus obras de carácter bíblico, patrístico, teológico y mariológico, le merecieron el título de Doctor Apostolicus, con el que le honró el Papa San Juan XXIII. El celo de predicar la verdad a los que por gracia vivían y crecían en ella le llevará a desarrollar una importante labor ecuménica, como diríamos modernamente nosotros, debatiendo y refutando con quienes se movían en el mundo del error y la herejía. No obstante, no fue un intelectual que se abstraía en sus ideas y elucubraciones, sino que tuvo también el don de la predicación sencilla, acompañando al pueblo de Dios con el testimonio de su sabiduría y el ejemplo de su profunda vida de oración. Por eso representó para sus propios hermanos franciscanos capuchinos un regalo cuando ejerció labores como maestro de novicios, profesor de teología y sagrada escritura y ministro general de su orden.
El balance de todo lo realizado ha de considerarse como muy positivo, nos recordaba nuestro administrador diocesano don José Luis Castro. En general, se han logrado conseguir a plena satisfacción los objetivos pastorales propuestos para este año diocesano de la Santidad. En primer lugar, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Papa Francisco ha sido acogida y meditada en múltiples parroquias y santuarios, y su contenido ha sido el motivo principal de novenas, triduos, retiros y diversas reflexiones. En este sentido, destacan algunos actos de alcance diocesano realizados como el encuentro, retiro de oración para sacerdotes religiosos y laicos dirigido por el nuncio de su santidad en España en los comienzos del pasado Adviento, la participada jornada diocesana de la vida consagrada en febrero y el novedoso modelo de ejercicios espirituales abierto para seglares que el obispo impartió en plena cuaresma. respecto al cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, le recordamos que ha sido un acontecimiento histórico que motivó la convocatoria de este acontecimiento diocesano y que ha servido ciertamente para dar a conocer la vida y obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. Los actos de apertura y clausura en la vida, en el día de su fiesta litúrgica, también las conferencias sobre su persona e importancia eclesial y la peregrinación diocesana de Roma de Brindis en mayo, ha ayudado a los diocesanos a redescubrir el alcance universal de la vida santa del doctor apostólico, el valor actual de sus escritos y la influencia del legado en su orden y también en la Iglesia. También recordamos que con diversas publicaciones y celebraciones conmemorativas generales y particulares hemos hecho memoria de los santos y beatos de nuestra Iglesia particular de Astorga, en algunos casos desconocidos, ignorados o escondidos al conocimiento y devoción de los fieles. Es gratificante refrescar el corazón cristiano sabiendo que el ejemplo de estos hermanos nuestros tan cercanos nos muestra la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar actuar a Dios en nuestras vidas para que el encuentro de nuestra debilidad con la gracia divina nos ayude a crecer en la humildad, en la caridad y en la perfección, buscando en todo momento la gloria de Dios y el servicio sin condiciones a nuestros semejantes. También le recordamos que como hermoso colofón de este año diocesano de la santidad, la Iglesia nos ha regalado nuevos hermanos de reconocida santidad universal, con la declaración de martirio para la beatificación de María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín, enfermeras católicas laicas de la Cruz Roja, martirizadas en Pola de Somiedo, en Asturias, en 1936, y también la declaración de las virtudes heroicas del venerable siervo de Dios, Ángel Riesco Carbajo, quien fuera vicario general de Astorga y obispo auxiliar del administrador apostólico de Tudela, fundador del Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, que falleció en La Bañeza en 1972. Pronto procederemos a la beatificación de todos ellos en nuestra Catedral de Astorga. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy comienzan los campamentos diocesanos de corporales de Cabrera en el albergue Las Rivas, dos campamentos que ya celebra concretamente el de chicos la 30ª edición, el de chicas la 6ª edición, unos encuentros en los que los chicos podrán disfrutar de deportes, gincana, acampadas nocturnas, talleres, juegos, excursiones, ya saben, dirigidos a chicos y chicas nacidos entre el año 2006 y 2010. Y queremos invitarles a un concierto que acogerá la Catedral de Astorga el próximo 29 de julio, lunes, a las 8:30 de la tarde, en el que actuará un cuarteto de cuerda y también la soprano Amparo Mateos. Como decimos, tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente, y el Obispado de Astorga, la Diócesis de Astorga, también el Cabildo Catedral, es una de las entidades colaboradoras en este ciclo que se llama Músicos en el Camino 2019 y que también estará en Burgos, en Palencia y en Villafranca del Bierzo, pero en Astorga será el próximo 29 de julio a las 8:30 de la tarde. Como también les invitamos al ciclo de música en la Catedral de Astorga que organiza la Asociación de Amigos de la Catedral, que se presentaba esta semana en la Capilla de Santa Marina dentro de la Catedral de Astorga. Los conciertos serán el día 13, 17, 20 y 24 de agosto, todos ellos en un horario de 8:30 de la tarde. Les recordamos que en los cuatro el protagonista va a ser el órgano, que el martes, el encargado será el astorgano Roberto Fresco, el sábado 17 de agosto Carlos Arturo Vega también al órgano, el martes 20 Aarón Rivas y el sábado 24 como último Laura Carrasco, una organista mexicana que interpretará sus manuscritos mexicanos y 500 tocará también, interpretará piezas de los 500 años del encuentro de las culturas de España y de México. Les recordamos que para acceder a cada uno de los conciertos Será necesario presentar la invitación correspondiente. Al adquirir la misma, se solicitará un donativo voluntario de 4 euros destinados a colaborar con el afinamiento y el mantenimiento del órgano de la catedral, tareas que corren a cargo de la asociación, así como también asegurar la pervivencia del ciclo en los años venideros. Las entradas se facilitarán en la Casa del Sacristán, sede de la asociación, de 1 a 2:30 y de 6 a 8 a partir del 8 de agosto. Los días de concierto estarán disponibles a partir de las 7:15 de la tarde. Como también les recordamos que el próximo miércoles 31 de julio se celebrará en la diócesis el Día del Misionero Diocesano, en esta ocasión en Villafranca del Bierzo, bajo el lema Nacidos de la Misión para la Misión. Un encuentro, como decimos, que comenzará a partir de las 11 de la mañana, donde se acogerá a los misioneros en la Colegiata de Santa María. Seguidamente, tras se celebrará la Eucaristía a las 11:30, presidida por nuestro administrador diocesano don José Luis Castro, y tras la Eucaristía se realizará una visita guiada por la hermosa villa y a las 2 de la tarde tendrá lugar la comida. Por la tarde será el momento ese enriquecedor de intercambio de experiencias de los distintos misioneros, siempre enriquecedor. Recuerdan desde la Delegación de Misiones que se invita a todos los párrocos y fieles para que avisen a los misioneros que se encuentran de vacaciones o de paso para que se sumen a este encuentro y lo enriquezcan. Y el próximo fin de semana tendrá lugar un curso para formar líderes que organiza la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos, del 1 al 4 de agosto. Tendrá lugar en ese mismo lugar, en Villar de Ciervos, en Zamora, y se trata del curso Moisés, cuyo objetivo es la formación de líderes para personas que desarrollen tareas de responsabilidad dentro de su comunidad. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por la geografía diocesana. Unos días en los que hemos recordado al apóstol Santiago, fiesta del patrono de España. Es verdad que con los nuevos calendarios de las diferentes autonomías, por desgracia, no es fiesta en todos los territorios de España, pero contando con la generosidad de la gente y de los sacerdotes, se ha podido celebrar con toda solemnidad en muchos lugares del Bierzo, en Villafranca, en Cacabelos. En Cacabelos, en concreto, a las 12 de la mañana del día 25, bendecíamos la nueva imagen del apóstol Santiago, de tamaño natural. Después, procesión en torno a la Plaza Mayor y ya posteriormente, celebración de la Santa Misa. Una buena oportunidad para recordar el origen apostólico y, sobre todo, la importancia del camino de Santiago en nuestra tierra, en nuestra historia y en nuestra cultura. Y este fin de semana tendrá lugar la recreación histórica de la entrega de la Cruz de Peñalba en uno de los pueblos más hermosos de la diócesis, Santiago de Peñalba, que celebra precisamente sus fiestas patronales. Aquel acto que tuvo lugar allá en el siglo X, cuando el rey Ramiro II entregaba a la comunidad de los religiosos que vivían y que moraban en el Valle del Silencio, la famosa Cruz de Peñalba. Enhorabuena a los amigos y a la Asociación de Vecinos de Peñalba de Santiago por el esfuerzo que hacen cada día en mantener vivo su pueblo, el compromiso por mantener las construcciones civiles, un turismo sostenible y, sobre todo, ser depositarios de una herencia milenaria que tienen que revivir, que tienen que revisar y que tienen que reactualizar. Y, por supuesto, son días de reuniones en Galicia, porque se inicia los preparativos para el Año Santo Compostelano, que tendrá lugar en el año 2021. 300 municipios del Camino de Santiago se reunían, convocados por el presidente de la Xunta de Galicia, para dar los primeros pasos en la organización de este Año Santo Compostelano. Ustedes oirán hablar del Xacobeo, pero si me permiten, yo como sacerdote no puedo utilizar esa palabra, porque esa palabra significa todo lo que no es religioso. Yo siempre hablo de Año Santo Compostelano, porque a veces habría que recordarle a algunos de nuestros políticos que el Camino de Santiago no lo ha inventado el Corte Inglés, que el Camino de Santiago no lo ha inventado ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. El Camino de Santiago lo ha creado la memoria de cientos de miles de peregrinos que a lo largo de mil años Muchos de ellos, la mayor parte, con un espíritu religioso de búsqueda, caminaban sacrificadamente para abrazar al apóstol Santiago, para llegar a la plaza del Obradoiro, para entrar en esa maravilla que es casi como la antesala del cielo, en ese pórtico de la gloria. Es verdad que después el camino de Santiago puede tener muchas caras, puede tener muchos sentimientos, pero que no se nos olvide, no nos dejemos arrebatar lo que significa el camino de Santiago. Es un camino de fe, es un camino religioso, es un camino de cultura. No es la gallina de los huevos de oro para tanta gente. Por eso insistiré siempre, para nosotros no es cuestión de celebrar el Xacobeo, es cuestión de celebrar un año santo compostelano, que lo saben muy bien, coincide y se celebra cada vez que la fiesta del apóstol Santiago cae en domingo. Ese es el auténtico sentimiento del Camino de Santiago. Y queremos felicitar a los amigos de Santa Marina de Torre, que después de una inversión de casi 120.000 euros, han recuperado la antigua casa parroquial, casi centenaria, como ahora para utilizarla como edificio de usos múltiples. Aquella vivienda que los vecinos se esmeraron en levantar para servir de hogar al sacerdote que los atendía, hoy vuelve a ser de todos y para todos. Una buena iniciativa de la Junta Vecinal, del Ayuntamiento de Folgoso y, por supuesto, de la generosidad de la parroquia y del Obispado de Astorga. Y cuando nos volvamos a encontrar, ya recordaremos la celebración del Encuentro Diocesano de Misioneros, que tendrá lugar el próximo 31 de julio en Villafranca del Bierzo. Volveremos a saber los unos de los otros. Volveremos a encontrarnos en el mes de septiembre. ¡Feliz verano a todos!
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es: ¿cómo valora usted la figura de los misioneros? Máximo responde.
Cuando alguna gente habla de la Iglesia para criticarla, siempre, bueno, muchas veces se equivocan porque no, otras veces tendrán razón, pero siempre ponen una excepción, y es el tema de Cáritas o Manos Unidas o la labor social, y especialmente el tema de los misioneros. Pero claro, los misioneros no caen del cielo, sino que han surgido de nuestras comunidades parroquiales. Es decir, que si no hubiera fe en las familias, no hubieran surgido los misioneros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, desde luego que son nuestros mejores embajadores. En este momento habrá por todo el mundo unos 400 misioneros de la diócesis de Astorga, y realmente es una labor muy buena la que están haciendo. No vienen de vacaciones todos los años, pero cada cierto tiempo vienen, y la diócesis hace una cosa muy buena, que es organizar un día de encuentro y homenaje a ellos, a los que están de vacaciones y desean participar. Este año concretamente tendrá lugar el próximo miércoles en Villafranca del Bierzo, y bueno, pues es interesante el reconocer la labor que hacen, pero también al mismo tiempo seguir su ejemplo, su estímulo. Ojalá que ellos también nos den a nosotros ese impulso, ese ardor evangélico que la Iglesia necesita de cara a la misión de la gente, pero también a nuestra propia diócesis.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con el espacio dedicado a los libros, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de la obra titulada Los santos y la enfermedad.
Los santos y la enfermedad. La relación con el dolor desvela quiénes somos en lo profundo. Este libro pretende ofrecer una meditación actualizada y rigurosa en el pensamiento y la vivencia acerca de la enfermedad de santos notables de la tradición católica. El autor, Javier de la Torre, quiere aproximar la santidad a una experiencia humana universal, a la experiencia de fragilidad psicológica, física y social que supone el ser infirmos. San Agustín, San Benito, San Ignacio de Loyola, San Francisco y Santa Clara de Asís, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, diversos santos vivieron una existencia humana en un estado de enfermedad que les configuró y les marcó de manera honda como una especie de segunda naturaleza. No fueron únicamente espectadores, sino pacientes visitados por la enfermedad y el dolor. De la editorial PPC, Los santos y la enfermedad.
Y nos despedimos hasta septiembre, mes en el que volveremos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, que pasen un feliz verano.